Como derivación del conflicto con Argentina por la instalación de las plantas de celulosa y después de distintas trabas para el ingreso de productos uruguayos a Brasil y Argentina, esta semana comenzaron a oírse voces que plantean discutir si debemos permanecer o salir del Mercosur. Entonces el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone analizar hoy, más allá de la celulosa y el comercio, un debate imprescindible. ¿Dónde y cómo es el lugar de Uruguay en el mundo?
Análisis político.
Buenas noches, Oscar.
Buenas noches, ¿por qué?
Nos pasamos un poco de la hora, ¿no?
No, bastante, sí.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, digo, recordar muy rápidamente, desde hace ya unos cuantos años que Uruguay se siente una frustración, en el caso argentino, las trabas, ingresos, fue la bicicleta, fue que lo más ruidoso y notorio, ni hablar esta especie de bloqueo, como lo llamó uno de los ministros de Estado. El caso de Brasil, con la permanente intermitencia de entrada de los productos, los frenos de entrada de productos con órdenes de un juez de acá y otro juez de allá, pero también ver cómo Brasil, que su papel natural de liderazgo del Mercosur, ha reaccionado frente a esta situación entre Argentina y Uruguay. Uruguay reclama la libre circulación y Brasil dice que podría llegar a mediar el conflicto entre dos países, si no considera que es una normativa global del Mercosur a ser aplicada. Hay una relación bilateral Argentina y Brasil que establecen normas con absoluta independencia del Mercosur, y a su vez Brasil se ha transformado en un país que obstaculiza permanentemente acuerdos del Mercosur con otras regiones del mundo, en particular lleva una década de negociación con la Unión Europea y nunca se avizora el final, porque defiende primordialmente sus intereses nacionales sobre la posibilidad de un Mercosur más fuerte y más ampliado. También estos días ha habido algunas señales. Chile tiene muchos camiones varados en los puentes de Argentina con Uruguay. No se ha visto una reacción demasiado importante de Chile. España, sobre todo la actitud del canciller Moratinos en Argentina, marcando que este es un conflicto bilateral Uruguay-Argentina, donde no aparece un país con fuerza respaldando sus propias inversiones. Son todo una serie de elementos que Uruguay le golpean, marcando, bueno, el mundo es muy duro, ¿no?
El mundo es muy duro.
Y también es el caerse de la estantería varias veces acá, cuando se partió de percepciones ideologizadas de la política exterior. Ocurrió al empezar el gobierno y el gobierno anterior, con signos ideológicos opuestos. Para Valle bastaba con que uno dijera: soy económicamente liberal, hay que abrir las fronteras, para que todos los que tienen el mismo discurso dijeran: venga acá lo que quiera y compre lo que quiera, porque somos partidarios que todo sea libre. Luego se dio de bruces contra la pared cuando descubrió que una cosa son los discursos, otra las realidades. La izquierda le pasó lo mismo. Tanto es así que se atribuyó mucho a una actitud muy crítica y escéptica de Valle hacia el Mercosur, se le atribuyó desde la izquierda las trabas que tenía Uruguay en el Mercosur. Y bueno, basta que ahora venga un gobierno que diga: nosotros somos ferviente de Mercosur, ya no vas a ver cómo se termina todo. Y además con comunidad ideológica, sobre todo con Brasil, y una comunidad, llamémosle, de momento con Argentina, que ideológicamente es mucho más confuso el gobierno argentino. Y ahora y se va descubriendo lo que se llama la raison d'état, la razón de Estado, que gobierna la política y la diplomacia en el mundo desde hace por lo menos cuatro siglos.
¿A qué aludes?
Bueno, a que la razón de Estado, las razones nacionales, son lo que en definitiva marcan la acción de los países, uh-huh, independientemente de ideologías. También en Uruguay muchas veces predomina la idea que no hay que trazar una política exterior, sino que esta se va trazando sola, con actos puntuales sobre la marcha, lo cual también da lugar a mucha improvisación. Pero todo esto lleva a una conclusión, que la necesidad de una profunda comprensión de los objetivos estratégicos, de las metas principales que tienen los distintos países para poder relacionarse con ellos y decir nos conviene o no nos conviene. Y que una traba, una dificultad para entender esto es si se hace la luz de primas ideológicos. Este es liberal, este es progresista, este es conservador, este es medio subversivo. Bueno, si se parte de esas bases, no se logra entender a dónde va a jugar cada uno.
Ese es un campo en el que en Uruguay cuesta pasar en limpio justamente el enfoque y después las decisiones, ¿no?
Cuesta porque además Uruguay es un país que habiendo estado muy volcado al exterior durante buena parte de su de la vida del siglo XX, en un momento entró en un fuerte aislamiento, con fuerte provincialismo de la política exterior, ni se sabía lo que ocurría, ¿no? Y es un país que además ha tenido problemas de orientación nacional en el tema. Recordemos que es un país que tiene, por un lado, ya ha tenido un fuerte europeísmo, hay una frase que se repetía mucho hace tiempo, un pedazo de tierra que se desprendió de Europa y se incrustó en América. Tuvo otros ramalazos de panamericanismo, las Américas como una sola cosa y un gran objetivo. Desde una impronta nacionalista el iberoamericanismo que podía coincidir con el latinoamericanismo puede ser una cosa más restringida al virreinato del Río de la Plata, al ex virreinato, el latinoamericanismo como una impronta tercermundista, vinculado al concepto de virreinato y ampliado la cuenca del Plata, la región de los ríos. Es decir, no hay una única expresión de que se diga todo el mundo considera que el destino de Uruguay es este, y a veces predominan sensaciones como este escepticismo que empieza en estas semanas, la sensación de no ser de ninguna parte, ¿no?
Oscar, con todos esos antecedentes a cuestas, se llegó a comienzos de los años 90 a la creación del Mercosur. ¿Cómo se vivió ese paso y cómo se vive ahora la realidad que se ha ido conformando?
Bueno, yo creo que es muy importante marcar cómo se vivió la creación del Mercosur. Más allá que hubo reticencias iniciales desde gente de impronta muy fuertemente liberal y desde gente de impronta de izquierda, al poco tiempo el sentido dominante de Uruguay fue de un profundo compromiso con el Mercosur. Uruguay lo vivió no como algo, dicen, parece que el gobierno está haciendo un acuerdo comercial. Se vivió como que Uruguay se integraba. Se comenzaba un proceso de integración en todo el sentido de la palabra, social, cultural, económico, comercial, e incluso para muchos políticos. Yo marco normalmente algunos detalles significativos, que son detalles, pero son significativos. Uno, el del pasaporte. Ningún país inscribe en la tapa los pasaportes, los tratados comerciales. Uh-huh. Uruguay desde fin de 1995 puso en la tapa del pasaporte la palabra Mercosur, como en Europa dice Unión Europea o antes decía Comunidad Europea. A más de uno le ha pasado tener problemas al entrar a un país que un despistado oficial de migración empieza a buscar la palabra M y a ver si encuentra dónde está el país llamado Mercosur, ¿no?
¿Y el otro ejemplo,
recordemos la explosión que hubo a mediados de los 90 de enseñanza en portugués en este país, de inclusión del portugués en un montón de colegios privados. Es decir, una apuesta de que ahora se construía una especie de macro país. Y uno compara con otros países y cuenta una anécdota. Un alto dirigente de la justicia electoral argentino, recuerdo que cuando se acaba de formar el Mercosur y le pregunto, ¿y qué opina el Mercosur? Yo no conozco de temas comerciales. Acá estamos en una explosión y para una autoridad argentina era un tema que tenía que ver con qué productos y a dónde vendía Argentina.
Ese fue el espíritu en el comienzo.
En el comienzo yo diría que predominó durante muchísimo tiempo, que se fue extendiendo las Mercosuridades, ¿no? El acuerdo entre las ciudades del Mercosur, el Mercosur educativo, es decir, realmente algo que tuvo múltiples dimensiones, hasta hubo una Copa Mercosur de fútbol.
¿Y si venimos ahora en el tiempo?
Entonces, ahora vemos, ya hace tiempo que empezamos a ver el Mercosur como algo intermitente, ¿no? Como algo que funciona o no funciona, que deja muchas desilusiones. Para empezar, por Uruguay hubo un fracaso fenomenal y es el siguiente. Las intermitencias de funcionamiento del Mercosur dejó a los inversores extranjeros esta idea. Si yo quiero vender a todo el Mercosur, no me puedo instalar en Uruguay porque no tengo seguridad que si me instalo ahí para producir para el Mercosur, los productos entran libremente a Brasil o Argentina. Uh-huh. Para eso me instalo en Río Grande do Sul, por ejemplo, o en algún lugar argentino que va a ser mucho más serio que Uruguay. Ya fue un gran fracaso eso por Uruguay, porque uno se puede instalar en cualquier punto de Europa sin preocuparse ese problema porque no lo van a detener en la frontera. Y y el fracaso en Mercosur, en tanto Uruguay le dio esta impronta tan fuerte de integración y no de un mero acuerdo comercial, es visto como algo desgarrador para el Uruguay. La sensación de un país que queda, y esto se vio en alguna de las cosas que se dijeron estos días, la sensación de un país en desamparo, a la intemperie, que tiene que salir a buscar en el mundo cómo relacionarlo. Y el problema que lo que el Uruguay tiene que buscar es, bueno, ¿qué vamos a hacer en relación al mundo? Hay que hacer un diagnóstico país pequeño, lejano, poco peso económico. Requiere la necesidad de un afinado diagnóstico de qué puede hacer el país y la necesidad de una estrategia verdaderamente nacional, que quiere decir una política llevada en el tiempo, sostenida en el tiempo más allá del gobierno, y sostenida además por las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas del país.
Falta un debate a fondo.
Falta un gran debate nacional, y sin duda este es el momento justo para iniciar el debate, donde no está atravesando los partidos esta crisis, sino que se ve que puede haber obviamente muchos matices de pensamiento, pero es un país unido detrás de su gobierno en medio de la crisis, que es un punto de partida muy bueno para debatir, porque es un debate que puede hacerse sin que haya la búsqueda de perfiles políticos o sectoriales, o sin que haya el que yo le quiero cobrar la cuenta a este otro.
¿Y dónde sitúas tú el eje de ese debate pendiente?
Bueno, el eje del debate es muy profundo. Es el cómo, el cuándo y el dónde se inserta el país para buscar una inserción de manera segura y confiable, que sea una inserción por generaciones, no solamente pensar qué vamos a vender en los próximos 5 años o a dónde vamos a comprar, sino en un mundo que se integra, en un mundo que va formando macroregiones o macroasociaciones. Bueno, ¿cómo, cuándo y dónde se inserta el Uruguay?
En perspectiva, producción, Natalia Arralde, Javier Castro, Alexandra Hom, Juan José Norvi, jefe de producción, Andrés Gil.
Cerramos este análisis político con Oscar Botinelli y nos despedimos hasta el próximo viernes, después de las 8:20 de la mañana. Sí. Hasta entonces.
El próximo viernes, que vamos a estar ya prácticamente a la víspera de cumplirse el primer año de gobierno, y seguramente ese será el motivo del análisis.
Si no pasa nada, nada grave, nada así de gran impacto en el camino, bueno, que 2 por 3 ocurre.
Alguna cosa insólita como que bloqueen puentes al Uruguay.
Algún puente no pueden bloquear.
Queda uno más. Queda uno solo.